Bajo el punto de vista de la religión, Jesús de Nazaret fue un personaje que empuñaba la palabra frente a las armas para buscar la liberación espiritual de su pueblo. Para otros, basándose tanto en la historia como en las características sociales de la época en la que vivió, se trata de otro revolucionario más que pretendía arengar a las masas para levantarse contra el poder imperante y asfixiante. Realmente tiene que haber algún punto donde converjan estas dos hipótesis, y en los próximos minutos vamos a intentar dilucidar quién fue Jesús de Nazaret.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Se dan por ciertos los contenidos de los textos incluidos en el que quizás sea el más famoso de la historia. Los hechos que se narran en la Biblia han servido incluso a los arqueólogos para localizar ciudades perdidas en el tiempo y otros enclaves interesantes. Pero esos relatos, Jesús, ¿siguen siendo pasto de lo discutido hoy en día?
Por supuesto. Aunque poco a poco van incluyéndose y autorizándose o pasando más la mano algunos de estos relatos apócrifos, porque entre otras cosas rellenan gran parte de las dudas que, conforme pasa el tiempo, suscitan algunas historias que se contaban dentro del cristianismo. Hay que decir que en siglos anteriores todo esto era dogma de fe. Si alguien discutía la palabra de Dios, ese terminaba en la hoguera y posteriormente, bueno, repudiado por parte de la comunidad cristiana cuando ya la hoguera se pasó a mejor vida y también los distintos métodos de sacar las confesiones a personas. Bueno, en fin, poco a poco ha ido evolucionando. Y yo creo que ha habido un antes y un después, creo, mi opinión, después de la aparición del Evangelio de Judas. Porque si antes los textos apócrifos eran discutidos y de alguna forma, pues bueno, era simplemente, se hablaba de ellos en algunos programas como este, relacionado con el misterio, con algo, había alguno que decía, pues eso a lo mejor es una invención de fulanito, menganito, una alegoría de alguien que en un pasado dijo no sé qué historia. Cuando aparece el Evangelio de Judas, se levanta un revuelo a nivel mundial tremendo, por lo que en él se cuenta. Y obviamente esto ha hecho que se fijen las miradas otra vez en esos textos, los cuales hablan de una vida de Jesús de Nazaret mucho más rica en detalles. Vale, admito que algunos de ellos son bastante alegóricos, por no decir exagerados, lo sé. Pero hay otros textos que algunos detalles cabrían perfectamente para la explicación de ciertas lagunas que hay en los principales evangelios del Nuevo Testamento de la Biblia, de los cuatro evangelistas. Por lo tanto, pues bueno, la vida de Jesús, cada vez conforme avanzamos en nuestros conocimientos, requerimos más información, necesitamos más datos, necesitamos saber cuál es la importancia de esa persona que uno solo en todo el mundo, en aquella época, una sola persona, pues removió los cimientos de la humanidad filosóficamente y religiosamente hablando. Y claro que nos interesa, por supuesto, que esos textos salgan a luz. Y los evangelios apócrifos, pues bueno, pues oye, llenan esos huecos, de alguna forma justifican ciertas licencias que hoy en día, licencias para el pasado, claro, hechos fehacientes para el presente. Esas opiniones que hoy en día se pueden dar sobre algunos hechos que pasaron por la vida de Jesús de Nazaret, que fueron un poco más controvertidos, pero interesantes, también se ve reflejado el momento histórico de forma más exacta que otros evangelios que hablan más de la palabra y la palabra y la palabra y la fe y tal. Y hay algunos textos apócrifos que hablan del momento histórico, de las circunstancias, de los personajes. Eso también interesa, porque si tiramos de la historia y conforme avanzamos en conocimiento del ser humano, cada vez conocemos más detalles históricos, también nos interesa la historia de este hombre. Y sobre todo, el fundamento de la historia de este hombre. Y en los textos apócrifos podemos encontrar alguna información interesante.
Antes de profundizar más en la posible realidad de Jesús de Nazaret, José, no está de más ofrecer otros ejemplos de posibles incongruencias bíblicas, centrándonos sobre todo en algunos personajes como la mujer llamada Verónica. ¿Qué hay de cierto y de controvertido en lo que se conoce hasta ahora?
Mucho, porque, claro, Verónica como tal, tenemos incluso su nombre, Verónica, ¿verdad? Pero esconde mucho, ¿eh? Vamos a explicarlo detenidamente para que nuestros oyentes vean cómo puede llegar a crearse una personalidad de un hecho. Verónica es una mujer que nos dice la tradición piadosa, voy a repetirlo de nuevo, tradición piadosa, que cuando Jesús de Nazaret iba camino al Gólgota, pues lo que hizo fue enjugarle el sudor en un paño mientras caminaba ya hacia la cruz. Y cuando se trajo el paño para ella, descubrió que en ese lienzo estaba el rostro sanguinoliento del propio Jesús de Nazaret. Es decir, como si hubiera quedado estampado, ¿verdad? La historia y su nombre aparecen solo en un evangelio, en el evangelio de Lucas. Un evangelio que dice textualmente, le seguía una gran multitud del pueblo y mujeres que se dolían y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose a ella, dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos, porque llegarán días en el que se dirá, dichosas las estériles, las entrañas que no engendraron y los pechos que no criaron. Eso fue lo que nos dice Lucas de aquellos días. Pero este pasaje, bueno, pues parece que supo a poco dentro de la tradición más piadosa y lo transformó en una historia siguiente en el Evangelio apócrifo Muerte de Pablo, que dice, cuando mi Señor se iba por ahí predicando, y yo carecía de su presencia, muy a pesar mío, quise que me pintaran su imagen, para que mientras me veía privada de su presencia, me diese al menos consuelo su figura. Y cuando llevaba el lienzo al pintor para que me la pintara, mi señor me salió al paso y me preguntó que a dónde iba. Cuando le expliqué la causa de mi marcha, me pidió el lienzo y me lo devolvió señalando con la imagen de su venerable faz. Por consiguiente, si alguien mira la devoción que hay con respecto a todo ello, obtendrá el beneficio de su curación. Eso decía, fijaos cómo ha cambiado la cosa, ¿eh? Lo que es el testamento de Pablo, que hay que recordar que ese evangelio apócrifo Muerte de Pablo, Pablo no llega a conocer a Jesús de Nazaret. De hecho, no fue seguidor suyo. Luego sí se convirtió en uno de los apóstoles, apostoló con lo que fue la ideología, la creencia del propio Jesús de Nazaret, pero se incorpora 3 años después de la muerte de Jesús de Nazaret. Hay que recordar que él era romano, de hecho era militar romano, y cuando lo matan no lo crucifican, lo decapitan, tal y como mandaba el imperio con los antiguos militares. Entonces también, de hecho, Verónica, ¿realmente qué significa? Verónica es Vero, que es ícono, y lo que nos viene a decir Vero, ícono, que es la auténtica imagen, la verdadera imagen de Jesús. Es decir, que más que una mujer que se llamaba Verónica y que llegó con el paño, realmente lo que nos encontraríamos es con un lienzo que tiene la verdadera cara de Cristo. Pero fijaos cómo la tradición piadosa, hablábamos antes de deformar, aquí sí parece que se ha deformado claramente lo que era la persona con lo que es el objeto y se ha fundido, ¿no? Igual es una persona que lo portó, que se desconocía el nombre de esa persona y que, como lo que queda estampado es la cara, se llama Verónica, Vero Ico, y a ella se le pone ese nombre. Pues pudiera ser, pero que realmente como tal se desconocía.
Más cositas, Jesús. Un hecho central en la vida de Jesús en su muerte, cuyo calvario vivido hasta llegar al castigo de la crucifixión, es sin duda uno de los más desgarradores. Tenemos que hacer referencia al hecho de que incluso hay cierta discusión sobre lo que en realidad pudo ocurrir. ¿Se han encontrado posibles contradicciones en otros textos sobre este hecho?
Sí, de hecho, parece mentira. Las contradicciones están precisamente en los evangelios canónicos. ¿Por qué? La información que se da en ellos es muy exigua. De hecho, se habla de que Jesús fue crucificado con 2 bandoleros. Los bandoleros eran como los romanos en aquella época denominaban a los sediciosos, aquellas personas que se levantaban en contra de su poder. Posteriormente, sería un evangelio, el de Nicodemo, considerado apócrifo, él quedaría más detalles y serían incluidos estos detalles en posteriores relatos para mencionar de forma precisa lo que ocurrió en aquel momento. Tan precisa como que, por ejemplo, en él, Poncio Pilato, se narra como Poncio Pilato cuando escucha a los judíos y que desea la muerte de Jesús, dice: tu raza te ha rechazado como rey, por eso he decidido que en primer lugar seas azotado, según la costumbre de los reyes piadosos, y luego seas colgado en la cruz en el jardín donde fuiste apresado.
Bueno, ahí hay un montón de incongruencias.
Hay incongruencia, pero si te fijas...
Nicodemo, hay que decir, Nicodemo. Fue una de las personas presentes en la crucifixión y es uno de los que desclavan a Cristo.
Claro, pero sin embargo su palabra no está dentro de los textos canónicos, no son ninguno de los cuatro apóstoles, ¿cierto? Y sin embargo da más información, ojo, no quiero decir que precisa, digo que da más información que el resto de evangelios sobre ese momento, o al menos en este dato. ¿Por qué? Porque él da el nombre en este evangelio de Dimas y Gestas, que eran los apresados que estuvieron crucificados junto con Jesús de Nazaret. Es más, hay otro episodio, que la lanzada del romano al costado de Jesús de Nazaret. Bueno, en ese texto, en el texto del evangelio de Juan, es un soldado el que da una lanzada a Jesús de Nazaret para provocar su muerte temprana, para evitar el sufrimiento. Sin embargo, el evangelio de Nicodemo aparece una presunta carta de Pilato a Herodes Antipas donde menciona quién fue esa persona que dio la lanzada. Y ahí se nombra a Longinos y su cargo centurión. Por lo tanto, estamos hablando de que un mismo evangelio, Nicodemo, da datos. Ojo, no estoy diciendo en ningún momento que sean precisos. Digo, más información que los textos oficialmente reconocidos por la Iglesia. Precisamente esta información es la que la Iglesia hoy en día enarbola como posibilidad, posible, que ocurriese en ese momento y de esa forma. Y sin embargo, no se tiene en cuenta el Evangelio para incluirlo dentro de la Biblia. Algo que es una principal incongruencia o contradicción en los textos de los que estamos hablando esta noche.
José, entre todo el conjunto de textos denominados apócrifos, hay uno que es muy interesante, en el que se relata el momento en el que Jesús desciende a los infiernos, produciéndose varios hechos muy curiosos. Se trata de la primera epístola de Pedro, en la que cuenta esa entrada del Mesías en el inframundo. ¿Cómo lo describe?
Bueno, pues además es uno de los pasajes más desconocidos. Se trata un poquito de ir descubriendo este tipo de tema, ¿verdad?, en nuestra audiencia. Y entre la muerte y la resurrección, sí es verdad que hay un episodio que se considera bastante oscuro, bastante desconocido, que no aparece en los evangelios, pero que sí hay un par de alusiones en un escrito canónico, la primera epístola de Pedro. Quien le guste el dato, le digo la 3:19 y la 4:6, que narra ese descenso de Jesús de Nazaret a los infiernos. Y ese hecho se desarrolla en la segunda parte de un apócrifo, el Evangelio de Nicodemo, como antes comentaba Jesús. Y hay unos sacerdotes, un levita, un doctor de la ley, que cuentan cómo el retorno de Galilea, donde habían sido testigos de la ascensión de Jesús hasta Jerusalén, pues le salió al encuentro una gran muchedumbre de hombres vestidos de blanco, que resultaron ser los resucitados del propio Jesús. Y entre ellos reconocieron a dos que se llamaban Leucio y Carío, que les contaron los maravillosos acontecimientos tras la muerte de Jesús de Nazaret, y entre ellos la visita a los infiernos. Eso es lo que le contaron. Y el comienzo de la narración dice: estábamos nosotros en el infierno en compañía de todos los que habían muerto desde el principio, y a la medianoche amaneció en aquellas oscuridades como la luz del sol, y con su brillo fuimos todos iluminados y pudimos vernos unos a otros. Y al punto nuestro padre Abraham, los patriarcas, los profetas y los que todos a una se llenaron de regocijo y dijeron entre sí: esa luz proviene de un gran resplandor. Entonces el profeta Isaías dijo: esa luz procede del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los antiguos patriarcas comenzaron a regocijarse de inmediato con esa liberación que se les avecinaba, mientras que Satán prevenía a sus huestes a fin que se prepararan para recibir a Jesús. Y entonces Satán mandó reforzar las puertas del infierno. Pero el conjuro de una voz celestial se hizo añicos, y las puertas de bronce y los cerrojos de hierro quedaron reducidos a pedazos. Y los difuntos encadenados los vieron libres de sus ligaduras, y entre todos ellos penetró el Rey de la Gloria en figura humana, y todos los antros oscuros del infierno fueron iluminados, y enseguida se pudo gritar: ¡Hemos sido vencidos! Y Jesús tomó por la coronilla a Satanás y se lo entregó para que lo tuvieran a buen recaudo. Todo eso, fijaos lo que dice este texto, textualmente, nunca mejor dicho, en el que, bueno, se nombra que allí estaban Enoc, Elías, Moisés, David, Jonás, Isaías, Jeremías, Juan el Bautista. Es decir, ahí estaban todos.
Eso es lo raro. Por supuesto, un evangelio apócrifo, ¿eh? Estoy hablando que por cierto
es además muy historiado, como hemos escuchado, eso. Que yo muy lo que alegórico. He hecho es leer y medio interpretar, porque sabéis que muchas veces no sí. tiene mucha conexión las palabras, ¿no?
Sin embargo, la pregunta sería, ¿qué hacían todos esos patriarcas en el infierno? ¿Por qué en el infierno? ¿Por qué ese evangelio mete a los principales cabecillas, personas de renombre, de la religiosidad de la época en el infierno?
Claro, pero sin embargo yo creo que nuevamente aquí estamos ante una idea moralizante, ¿no?
Sí, un decir, cuento.
Sí, sí, no era exactamente la palabra que yo quería buscar, pero sí es verdad que era una especie de parábola. Sí, bueno. ¿Sabes? Porque lo que te está narrando es una gran luz. A mí me recordaba cuando lo estaba leyendo a una experiencia cercana a la muerte.
Sí.
Una luz, y en esa luz mucha gente conocida, ¿eh? que los vas viendo y demás, uh-huh. aunque luego ya entra el triunfo del Hijo de Dios, porque uh-huh. coge de la coronilla sí. al propio Satanás. Tú imagínate sí. eso lo que tiene que ser, ¿no?
Claro, claro.
Como los niños malos, venga tú, para adentro.
Sí.
¿Sabes? Entonces eso es lo que cuentan de ese momento, que desde luego es muy inédito. Yo creo que pocas personas han escuchado hablar de esta parte
sí.
y que sin embargo, bueno, ahí está y ahí en cierta forma te viene a narrar ese descenso al mismo infierno.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Seguramente que hay una gran cantidad de textos rechazados por la liturgia católica oficial sobre el cristianismo primigenio y que sería interesante rescatar, aunque esto sería como la creación de otra iglesia, ¿no? ¿O es que hay otro estamento eclesiástico dentro del actual que esté aceptando poco a poco ciertos relatos no oficiales, Jesús?
Debe ocurrir así, efectivamente debe ocurrir así. Aunque con mucha cautela, porque estamos hablando de relatos que lo mismo te dan un detalle histórico importante, que te hablan de un truco de magia hecho por Jesús de Nazaret. Recordemos aquel relato apócrifo en el cual Jesús de Nazaret, con una tía sutil en la infancia, hizo de barro un pájaro y le dio vida. Eso, en una época en la cual, en la Edad Media, se le tomaba como superchería. ¿Cómo explicas entonces a un Jesús de Nazaret, dado a la superchería, en un tiempo donde la superchería y la magia estaba perseguido? No cabía. Con lo cual ese relato tiene que ser eliminado. Y no solamente relato. Si el relato lo contaba Pepito de los Palotes no podía meterse en la iglesia ningún relato de él, por muy fidedigno que fuera, aunque tuviera la partida de nacimiento de Jesús de Nazaret en sus manos. Porque posteriormente hablaba del pajarito de barro que lo echó a borrar. Entonces, no. No podía ser así. Sin embargo, hoy en día se estudia, por supuesto, este tipo de evangelios, porque además en un pasado estas historias servían para para dar fe de un personaje que realmente era relevante en la historia de la creencia que posteriormente él se dedicó a colocar como semilla en cada una de las personas que seguían su palabra. Obviamente, en un pasado cabían todas esas alegorías. La del Jesús que baja a los infiernos, la del pájaro de barro, la de otra serie de milagros que realizó, que son un poco rocambolesco para la liturgia actual y el texto que se sigue en esa liturgia, pero que en aquella época, por supuesto, era una especie como de carta de presentación interesante y que destacaba frente al resto de posibles mesías que también había en aquella época pululando por aquella zona del planeta, y que posteriormente su palabra también se extendió un poquito menos que la de Jesús de Nazaret, pero en algunos casos llegó también lejos, ¿eh?, de algunos de ellos. Por lo tanto, pues, oye, en el propio Evangelio de Lucas hay un mensaje que dirige un tal Teófilo y que habla precisamente de Lucas, de reconoce que posteriormente, en años después al fallecimiento de Jesús de Nazaret, hubo una serie de historias que pululaban por todas partes, convertidas en tradición. Y que él, Lucas, lo que quería realmente era decirle a Teófilo lo que había ocurrido de forma fidedigna, porque él había estado al lado de Jesús de Nazaret. Con lo cual ya se reconoce que, de alguna manera, este personaje dejó tanta huella en el pueblo que muchas personas, hombre, se inventaron relatos. Bueno, sí, pero para inventarte un relato de un personaje tienes que conocer ese personaje, darle un valor importante para ti y después contar una historia relacionada con ese personaje. Si no, si carece de valor, yo no voy a hacer una historia de alguien que para mí no tenga valor ninguno, porque no tiene sentido que yo la haga. Yo puedo hacer una historia de José, que hemos vivido y demás, bueno, vale, porque hemos vivido muchas historias, pero de alguien que no importa para mí, yo por qué voy a hacer un relato. Ni voy a contar una historia si no es importante. Eso es lo normal, lo lógico en este caso. Ofrecer, bueno, una parte de la verdad. Pero es que la verdad cada uno dentro de nosotros tenemos una. Y la nuestra es la que nosotros observamos. Y no tiene por qué ser la verdad del que tengo enfrente. Sin embargo, lo interesante es que esa verdad de Jesús de Nazaret se extendió tanto y llegó a tal calado en muchas personas que después sirvió para eso. Para, de alguna forma, escribir otra serie de textos que unos contaban una historia por oídas, otros le metían una serie de datos que había conocido y que eran importantes, y a partir de ahí se escribieron varios de estos textos apócrifos que, repito, hoy en día se están estudiando y mucho para incorporar cierta información a la historia de Jesús de Nazaret. Hay algunos datos en los apócrifos que son interesantes y que contrastan con algunos datos oficiales. Por ejemplo, cuando Jesús de Nazaret resucitó, ¿a quién se le presentó primero? Depende del relato que leamos, a unos o a otros. Por ejemplo, según Pablo de Tarso, fue a Pedro, al primero que se le presentó. Según el Evangelio de Juan y Marcos, la primera que vio fue María Magdalena, que tendría sentido teniendo en cuenta el Evangelio de Judas. Y si aceptamos que María Magdalena posiblemente fuera más que un apóstol para Jesús de Nazaret. Y lo dejo ahí porque a lo mejor eso es harina de otro costal. Seguimos, continuamos. El Evangelio de Lucas dijo que eran los discípulos los que se cruzaron por el camino y Jesús de Nazaret se le presentó como a estos discípulos. Y, sin embargo, el Evangelio de los Hebreos, un evangelio apócrifo, reconoce que fue a Santiago. Bueno, entre unas y otras, a ver a quién se presentó. En realidad, lo que podemos tomar como dato fehaciente es que, bueno, si se cree en la resurrección, a alguien se le tuvo que presentar primero. Independientemente de quién sea, lo importante es el momento ese, la resurrección, para la creencia del cristianismo y el catolicismo también. Hay también otros textos que permiten dibujar una imagen de la iglesia primitiva interesante, sobre todo el Evangelio de María Magdalena, redactado a finales del siglo II y que da mucha información sobre lo que hizo Jesús de Nazaret, que le dio a Pedro la confianza para que difundiera las enseñanzas secretas. El Evangelio de Felipe, del siglo III, defiende una imagen de Jesús de Nazaret en la cual se le da una importancia relevante a las mujeres, a su madre, a María Magdalena, a la Verónica y una gran cantidad de mujeres que pasaron por la vida de Jesús de Nazaret y que lo hicieron de una forma piadosa, siguiéndole por su palabra, no por su figura. Sin embargo, posteriormente, la tradición, más bien la imposición posterior del catolicismo y ese machismo imperante eliminó gran parte de la mujer de la vida de Jesús de Nazaret, que sin embargo los textos apócrifos aparecían y con una importancia, bueno, relevante, de peso.
Hay otra pregunta que me parece interesante y que quizá tenga una difícil respuesta, aunque estáis más que acostumbrados, ¿no?, a entrar en ciertos jardines complicados. ¿Por qué Jesús tuvo éxito en un momento en el que habían tantos otros mesías?
Bueno, realmente porque en el Medio Oriente, donde nace todo lo que va a ser la corriente de seguidores y de donde cala primeramente la ideología que pone Jesús de Nazaret hace ya más de 2000 años, pues fue un terreno muy, muy, muy fértil de cara a la salida de profetas y de mesías y de falsos mesías. Jesús de Nazaret no fue el primero. Jesús, antes que Jesús hubo otros muchos, ¿no? No hay que irse a la vida de Brian, pero vamos, casi, casi que... Bueno, la vida de Brian es una sátira de esa época,
sí,
¿eh?
Sí, totalmente.
No es una sátira de la vida de Jesús de Nazaret, es
de la época,
del
momento.
Es de toda la época, ¿no? Sí, sí, sí. De cómo alguien que nace en el mismo tiempo pudo haber sido entendido como un profeta. Y ahí está la genialidad, ¿no? Pero sí es verdad que, en ese sentido, la religión parte como el hombre considerado como el fundador del cristianismo y que se parecía a muchos otros de su tiempo, pero que, por contra, ¿qué fue lo que hizo Jesús de Nazaret bien? ¿Qué es la diferencia de otras personas? ¿Por qué sus seguidores hoy día se cuentan por miles de millones? ¿Y por qué el éxito de sus palabras y de las enseñanzas? ¿Por qué esa universalidad del propio cristianismo, verdad? Bueno, pues parece que lo primero fue el mensaje en sí, que evidentemente calaba. Un mensaje de paz, de amor. ¿Cuántas veces se ha imitado ese mensaje? Uf. A lo largo de 2000 años de historia.
Muchísimo.
Muchísimas veces, ¿no? Luego también, pero claro, esto era en el siglo I, con un imperio romano que precisamente era pagano, que era muy abierto, que abría la mano, por supuesto, pero que no dejaba de ser un imperio dominador, que allá donde iba imponía sus propias leyes y sus propias costumbres, respetando las otras. Cierto, no eran bárbaros, desde luego. Pero también existen diferencias sustanciales porque el movimiento de Jesús con Jesús era un líder vivo, un líder que se le seguía, escuchaba sus predicaciones, era un tipo que era todo bondad, era buena gente, hay que decirlo, traspolado a nuestros tiempos. Oye, que tenías un problema porque tenías una enfermedad, él iba y te curaba, como un curandero, ¿no? De que tenías un problema espiritual, también te lo curaba, que él mismo tenía y sufría sus propias disertaciones, porque las tentaciones en el desierto con el demonio, ahí se quedan, ¿no? Es decir, que era un tipo también bastante normal.
Como todos los seres humanos, porque en realidad, y lo decíamos al principio, hablamos de espiritualidad.
Claro.
Es decir, todos en algún momento de nuestra vida tenemos esa lucha, ese debate de decir, lo típico que se dice, ¿no? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? Sí. Es decir, llega un momento en que te planteas, ¿qué hago aquí? ¿No?
Claro.
¿Cuál es mi cometido? ¿O qué sentido tiene mi vida? Entonces, creo que es un ejemplo, claro, elevado a la máxima potencia, evidentemente, dado también la difusión que luego tuvo, de la situación personal de cada uno espiritualmente.
Totalmente, totalmente. ¿No? Por eso...
Totalmente, para aquellos que no crean en el espíritu.
Claro, pero que hay dos momentos clave. Jesús de Nazaret, su ideología con Jesús de Nazaret vivo.
Claro.
Es decir, que ahí no hay, ahí no puede haber un San Pablo que se encargue de organizarlo todo. Ni hay manipulación del mensaje porque el mensaje te lo da él. Y tampoco había un tío detrás tomando nota de todo lo que decía.
No.
Eso, ¿qué más hubiéramos querido? Un notario de la época, venga, yo voy levantando acta de todo.
Fantástico.
Eso, porque ahí entonces no hubiera habido manipulación. Hoy tanto como se dice, no, la Torá está como se redactó hace ya 2000 años. ¿O no? ¿O no? Porque no.
Probablemente no.
Probablemente no. Y luego tenemos un Jesús de Nazaret sin Jesús de Nazaret ya, donde cambia. El mensaje cambia, la ideología cambia. Posiblemente él no quería crear una iglesia. Yo sé que esto hay gente que se lo va a tomar mal. Pero él no quería ninguna iglesia. Él no quería ningún estamento de pilares inamovibles, fijo. Él quería una iglesia dinámica, participativa, empática, de mujeres, de hombres, donde todos pudieran tener la misma ideología. Y eso hoy día es una utopía, ¿eh? Porque aunque se va abriendo la mano, depende del Papa que esté. Depende del Papa. Pero que lo sepamos, ¿no? Que fue precisamente, yo también creo que como buen líder que era, un líder que se apoyaba en una ideología que era diferente, no era un Barrabás. ¿Tú eres romano? Sí, ¡pum! ¡Te achoco! Como decíamos cuando éramos chicos. ¡Te sí, achoco! Con el sí, primer sí. adoquín que veo, ¿no? No era un líder que fuera con la guerra, sino que iba con la paz, ¿no? Paz, paz. Uh-huh. Iba con la paz y era totalmente diferente. Yo creo que ahí marca la diferencia. No era el Mesías que tal vez esperaban. Antes decían, no, es que los judíos esperaban un Mesías que estén... Bueno, no. Lo que tenemos es lo que tenemos. El resto son elucubraciones. Pero lo que tenemos cierto es esto que estamos hablando ahora mismo. Para bien, para mal, podremos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero es lo que hay. Y eso no lo puede discutir nadie. Entonces, sí es verdad que dentro de esas discusiones que se pueden abrir, está Jesús de Nazaret con Jesús de Nazaret y Jesús de Nazaret una vez muerto. Y el mensaje cambia.
La otra pregunta es casi obligada. ¿Por qué había tantos líderes mesiánicos en aquellos tiempos pasados y sobre todo en esa zona del planeta?
Bueno, dos razones fundamentales. La primera, la opresión por parte de Roma. Y la segunda, la sinrazón por la cual, años antes, el pueblo de Israel había sido desplazado, expulsado de la tierra prometida, se supone que por la ira de Dios. Entonces, por un lado, los judíos no tenían ni idea de por qué había pasado eso, por qué Dios los había abandonado. Y una vez que regresan, cuando ya están allí, ¡pam!, otro castigo. Se entran los romanos y se encargan de conquistar aquella tierra prometida y, por supuesto, de someterlos. Por lo tanto, había un contexto marginal dentro de la política y social importante. ¿Qué es lo que se esperaba? Pues en este caso, la respuesta de Dios. ¿En qué, de qué forma? La primera, sabiendo, respondiendo a la pregunta de si había perdonado Dios al pueblo de Israel y él, en este caso la toma de Roma, del Imperio Romano de esa tierra no correspondía a otro exilio. Y la segunda, que realmente Dios, un Dios que en aquella época no era solamente veremoslo, sino también castigaba, mandase a alguien aquí a la tierra para librarlos de ese otro problema que tenían de los romanos. Jesús de Nazaret sería como un Mahatma Gandhi en la época. O sea, donde había un montón de líderes mesiánicos que tomaban la palabra de Dios, que la conocían todos, pero le daban su propia interpretación y lo que pretendían era arengar a las masas, atraer una gran cantidad de seguidores para, luchando con las armas, librarse del pueblo de Roma, un montón de líderes mesiánicos. Otros eran oportunistas, que también conocían la palabra, obviamente, pero que se dedicaban a rodearse de discípulos, pues bueno, pues porque como resulta que los discípulos todos los días le ponían los tres platos por delante, pues oye, bienvenida a la palabra de Dios, y vamos a intentar seguir con esto adelante, diciendo que yo tengo la palabra de Dios, tengo la verdad absoluta, el contacto directo con Dios, y por tanto, voy a libraros algún día. Y estaba la otra parte, los Jesús de Nazaret de la época, que era gente que decía, oye, a Roma no vayamos directamente, vamos a intentar hacerlo en plan pacífico, como decía tú, José, paz y amor. Y era dentro del contexto que se movía este líder mesiánico. Pero todos tenían el mismo marchamo. Estaban elegidos por Dios, porque eso era la carta de presentación oficial para un Mesías, para un libertador, para un liberador del pueblo judío. Hombre, ese mensaje poco a poco empezó a tener que renovarse. Y a partir de ahí se empezó ya a hablar de una... No solamente ya era la palabra de Dios, sino era ya el apocalipsis, literatura apocalíptica. O sea, ya no solamente Dios habla por mí y os trata de enseñar cómo tenemos que comportarnos entre nosotros y con los demás. O en este caso, ya no solamente Dios habla a través de mí y estamos preparando las armas para cargarnos los romanos uno a uno, sino ya era un mensaje un poco más calado. Cuidadito con no seguir la palabra de Dios dictada por mi boca, porque el castigo al cual podéis enfrentaros es bastante grande. Y eso también hizo, por un lado, dar esperanza al pueblo, porque oye, ese mensaje de alguna forma tenía sentido, y por otro lado, intentar que todo el mundo se pusiera una para librarse de los romanos. ¿La conclusión final cuál fue? Pues la que hubo muchísimos mesías, que Roma siguió allí hasta que se fue, porque se fue, y un tal Jesús de Nazaret, su mensaje tuvo un poquito de más calado.
En muchos textos se describen personajes que tomaron suya la palabra de Dios para difundirla por doquier, y bueno, ya lo habéis comentado antes, eran esos otros mesías descritos. Pero A ver, profundizando, entre comillas, un poquito más, ¿cómo eran? ¿Fueron tan ejemplares y buenos como Jesús de Nazaret?
Bueno, la verdad es que es complicado porque, como se suele decir, en la época en la que vivió Jesús había tres tipos de agitadores sociales: bandidos, profetas y mesías. Los bandidos promovían una resistencia activa contra el Imperio Romano, saqueo, faltas, asesinato, lo que fuera necesario, y vivían sobre todo en las clandestinidades más absolutas, es decir, cada uno a su estilo y en las cuevas que había en la región. Entre ellos, por ejemplo, estaba Ezequías, que tenía entre los años 47 y 38 a.C. Su ámbito de temporal de actuación. Otro insurgente fue Eleazar Ben Yair, quien vivió poco tiempo después de Cristo y destacó por un grupo comandado por Ptolomeo, y que también había sido de este tipo de encuadre que le hemos dado, de esta clasificación. Luego estaban los profetas, que eran los que hacían una labor misionera, que dejaban claro que habría un Mesías posterior. Esto que lo vayan anotando mucho, los profetas serían los encargados de manipular mucho. Moraes, por ejemplo, recuerda que Juan Bautista, él mismo se decía que había conocido a un samaritano entre los años 26 y 36 más o menos, y otro apodado como el egipcio, y otro llamado Jesús, hijo de Ananías, que no de José. Y también nos vamos a encontrar finalmente con los que eran los mesías, que lo que trataban era de dar una doctrina de paz, de amor, o la doctrina que cada uno tuviera. Un mesías era visto siempre como un libertador, y había muchos tipos de libertadores. Estaba con la piedra en la mano, estaba con la política afilada en la lengua, y estaban finalmente los que fueron como Jesús de Nazaret, que fueron los menos. Eso es, estos ejemplares que nos podemos encontrar en la fecha, y no eran tan buenos como Jesús de Nazaret. La verdad es que la mayoría de ellos ni le llegaba a su sombra.
Y entre esos otros mensajeros de la palabra y la libertad deseada por Dios, ¿habría algún líder emblemático que en aquella época incluso hiciera cierta sombra a Jesús de Nazaret?
Hubo varios. Judas el Galileo. Voy a decirlo muy rápido, que en el año 6 consiguió enrolar a bastantes personas en contra de Roma. También hablaba de la palabra de Dios. El propio Juan Bautista, contemporáneo de Jesús de Nazaret, y también se dice que había una vida de Juan el Bautista durante Juan el Bautista y posterior Juan el Bautista sin Juan el Bautista. El egipcio, que decía José Manuel, consiguió movilizar a 4.000 ladrones para alzarse contra Roma. Estos sí fueron pasados a cuchillo por parte de Roma, pero hubo mucho más. Juan de Giscala, Simón Barguiora, Mehanem, Teudas, Tiago Maerki, Apolonio de Tiana, que además tiene muchísimos datos similares a Jesús de Nazaret. Todos ellos fueron coetáneos y posteriores, y algunos anteriores a Jesús de Nazaret, pero todos ellos tenían el mismo marchamo. Tenían palabra de Dios, nacido de una madre virgen y, por supuesto, apodado o considerado el Mesías por su pueblo.
Otro concepto que sería interesante aclarar se relaciona con los objetivos de esos movimientos y sus líderes en un lugar y tiempo donde la represión obligaba a buscar alguna salida hacia la libertad. En esas también estuvo Jesús, pero ¿se le podría considerar como un líder revolucionario que usaba la palabra como publicidad, o realmente era un filósofo entre una multitud de guerrilleros?
Las dos cosas. Por una parte deseaba que las cosas cambiaran, pero por otra parte divagaba, filosofaba, y como tal creó ese movimiento que estuvo en torno a él, que se articuló luego de una forma en la que se expandió y creó una religiosidad que pasaría a llamarse cristianismo, seguidores de Cristo, pero también lo que abogaba era por un cambio contra las injusticias, un cambio que abogaba por el fin de la guerra y por la paz, un cambio que quería ver todo periplo bélico acabado, un reino de la abundancia contra la hambruna. Es decir, era las dos cosas, pero siempre abogando por la paz. Era más un Gandhi que un libertador bélico.
Pues hay que decir que encontrarse con un Jesús de Nazaret volcado en salvar a su pueblo de la injusticia que sufría no sería una idea tan descabellada, teniendo en cuenta el tiempo tan difícil que le tocó vivir. Quizá esa misma necesidad fue la que alentó la toma de una decisión, y gracias a sus conocimientos, sobre todo a la manera de reflexionar, nos dejó un legado basado en la paz como principal arma para conseguir la libertad interior y luego la física. O quizás sus seguidores no supieron interpretar bien el mensaje beligerante de este líder mesiánico.